Evoluciona con tu entorno, con tu universidad. Evoluciona con tus amigos, con tu espacio, con tu ciudad. Evoluciona con el sonido que te rodea. Evoluciona contigo mismo. Evoluciona hasta lograr la revolución sostenible. Una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Las mujeres son los pilares de los pueblos indígenas y juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales. Como mujeres, su rol colectivo y comunitario las empodera como guardianas de los recursos naturales y del conocimiento científico. Muchas mujeres indígenas han tomado la iniciativa en la defensa de sus territorios, abogando por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Tal es el caso de Lady Pech, quien fue reconocida por su lucha a favor de un campo mexicano libre de transgénicos y por conservar las tradiciones indígenas. Su mayor logro fue detener la siembra de soya transgénica en el sur de México, una victoria que fue reconocida quitando el permiso que había otorgado el gobierno, ya que atentaba contra los derechos de los mayas y su territorio. A pesar del papel crucial que desempeñan las mujeres indígenas en sus pueblos como sostén familiar, cuidadoras, guardianas del conocimiento, lideresas y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren niveles intersectoriales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico. Los pueblos indígenas no son solo líderes en la protección del medio ambiente, sino que sus lenguas representan complejos sistemas de conocimiento, comunicación y deberían ser reconocidos como un recurso nacional estratégico para el desarrollo sostenible, la construcción de la paz y la reconciliación. Es por ello que ese año dio inicio el Decenio de las Lenguas Indígenas con el lema No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, para así impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. 9 de agosto, Día Internacional de las Lenguas Indígenas.
Y ya estamos en esta revolución sostenible de hoy, miércoles 10 de agosto del 2022. Aquí me pusieron el guión 21, pero está padre, es que 20, 21, 22, como que no sabemos, ¿verdad? Y creo que todavía seguimos ya sintiéndonos que estamos en pospandemia, pero a medias, ¿no? En media pandemia, o sabe cómo estamos. Es el programa número 90 de Revolución Sostenible en esta coproducción de Agenda Ambiental y Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Transmitimos desde Arista 245 en la zona centro de esta bellísima capital de México, que para la gente que no lo escucha de San Luis y que no conoce, yo siempre digo que está padrísima. Deben de conocer nuestro centro y todo lo que hay aquí en este estado, y bueno, y el resto del estado, obviamente, ¿no? También tenemos 88.5, que es la FM de Radio Universidad. Estamos aquí en la capital, pero bien importante que les recordemos que tenemos nuestra estación allá en Matehuala, un par de horas acá al norte de la capital. Se transmite por el 91.9 allá en la región cercana, en los alrededores de la ciudad de Matehuala. El teléfono acá en cabina, 444-826-1347, con Anabel, que nos acompaña hoy en los controles. Un saludo también a Ángel, donde quieras que esté ahorita. No está acá atrás de mí, ¿no? Y en Matehuala, 488-125-0160. También, si quieren marcar. Yo creo que generalmente luego ya ni marcamos, ya no, el teléfono ya no lo usamos ni para hablar, ¿no? Entonces, fíjense que por ahí tenía, bueno, el de WhatsApp. Ah, sí, miren, aquí está. Estaba buscándolo. 444-403-7782. Nos pueden mandar también un mensajito, pero luego es muy fácil que nos manden por redes sociales algún mensajito, por inbox o ahí en el muro. Agenda Ambiental USLP, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Principalmente somos más ávidos del Facebook. Y ahí estamos en contacto con ustedes. ¿Qué más tenemos de anuncios aquí? Bueno, San Luis Potosí. El clima, el estado del tiempo está muy rico, ni frío ni calor, está un poquito tibiecito, rico. Y pues bueno, ya cuando se acabe septiembre van a ver, porque se van a venir los vientos fríos en San Luis. Acabamos de escuchar esta cápsula temática antes de presentar a nuestros invitados, con el tema de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas, y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver con la revolución sostenible? Porque recuerden que, ¿cómo vamos a entender? Fíjense que, nada más porque no tengo datos, si Diana ahorita en un ratito nos busca ahí en la página web de Agenda para que nos digas dónde, Diana, subimos, porque Diana estaba aquí en este tema, subimos una de las conferencias que dimos en 2020 entre marzo y agosto del 2020 tuvimos varias pláticas muy interesantes cada jueves a las 12 del día en estos inicios de pandemia, donde todos estábamos absolutamente recluidos con miedo de pisar la banqueta y contagiarnos, y logramos unas conferencias bien bien padres. Y recuerdo, Diana, si por ahí encuentras en el repositorio, hicimos un programita sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos, uno de los invitados fue Jonathan Gamboa, que por cierto es aquí uno de los colegas con nosotros que coordina la parte educativa de la Secretaría de Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está aquí un par de cuadras en Arista. Y si Diana nos consigue, ponemos ahí en el Facebook al rato la liga, está bien padre, porque pues precisamente hablando sobre la sostenibilidad, qué significa, por qué es importante entender no nada más las lenguas y las culturas en general, nativas de donde sea, ¿no? En cualquier país, ahorita hablamos de México, claro, de San Luis en especial, porque cómo se percibe el cerro, el agua, el animal, el ave. Quizá no le vemos mucho uso, por ejemplo, en un tema industrial o comercial a cierta especie animal, porque, pues no sé, quizá no se come, quizá no es un animal de trabajo, pero puede tener un significado, ya sea, no sé, religioso, ya sea lo que ustedes digan, ¿no? Y entonces comprender desde las lenguas y las culturas para entender mejor los recursos que los rodean, y obviamente para pensar cómo cuidarlos, no desde el escritorio, ¿no? De una secretaría, del gobierno federal, estatal, etcétera, o gente que tiene un doctorado, que no necesariamente sabe sobre ese lugar y sobre ese entorno. Y es una de las razones porque no podemos trabajar sin esta cultura en pro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bien, bien importante. Y además, pues hay un énfasis mundial en todos los pueblos indígenas, por eso es tan importante este día, no nada más en México, sino en el mundo, porque al fin y al cabo, pues son comunidades que pueden tener otros temas de vulnerabilidad, ¿no? Falta de nivel educativo más bajo, de recursos económicos, que los pone en una situación de desventaja, ¿no? No hay un piso parejo, no hay acceso, igual, no es cierto. No es lo mismo venir allá de 3-4 horas del cerro aquí, de cualquier lugar rural en San Luis, a la capital a una consulta médica, ¿no? Las distancias, el dinero, el tiempo, la capacidad, etcétera, o a un trámite legal, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchas desigualdades, que es, por ejemplo, el objetivo de desarrollo número 10, reducción de las desigualdades. Nos importa mucho el fin de la pobreza número 1. ¿Cuál es la calidad de salud y de educación que hay en comunidades indígenas, ¿no? Unas porque están muy alejadas, otras porque nadie los pela, otras porque hay conflictos de etnias, no sé, lo que ustedes quieran imaginar. Ahorita me imaginé o recordé, ¿no? Diferentes sucesos en los últimos años, y pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuál es el acceso al agua limpia? ¿La tienen? Hay una empresa transnacional que contamina, ¿no? Acaba de pasar ahorita en México, se está hablando hoy en la mañana en la rueda de prensa del presidente. Se están hablando justamente del agua en Monterrey, que todos conocemos el tema sobre el agua y la tremenda sequía y las presas secas, y pues cómo está buscando desde la presidencia pues cambiar el rol, ¿no? Y no incentivar no nada más las refresqueras y cerveceras principalmente, ¿no? Que venden el agua pero ya transformada en otra cosa, sino pues como primero lo más importante, que es que tomemos agua y la higiene, ¿no? Entonces, bueno, el tema, si se dan cuenta, pues conocer las lenguas indígenas, la cultura, es súper importante, y por eso Diana lo tomó, bueno, y además porque es en estas fechas, para que seamos conscientes, y que 9 de agosto precisamente, para que pensemos que es uno de los temas que abona a la sostenibilidad, y que además, afortunadamente, les platico a la gente que no sabe, quizá en la Universidad Autónoma, en diferentes facultades como Ciencias Sociales y Humanidades y otras, no es la única. Tenemos colegas investigadores muy fregones que estudian etnias, las lenguas, sus hábitos, desde la antropología, sociología, etcétera, desde la geografía, ¿no? El espacio que habitan todas las comunidades rurales, campesinas, indígenas, etcétera. Y pues hay diversos libros, hay unos estudios bastante interesantes de la universidad. Si están interesados, también es un área de estudio bien interesante, ¿no? Ya sea para carrera o para algún posgrado que tengan interés. Y bueno, ya de esta enorme introducción, vámonos entonces a la cortería para conocer a nuestros invitados.
Desde la trinchera.
Expediente. Nombre:
Alejandro Bravo Alcalá.
Áreas de interés:
ingeniería asistida por computadora, diseño y programas CAD y PLC, gaming
y aficionado a la Fórmula 1.
Trayectoria:
Es estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y forma parte del equipo de trabajo del programa Reutronic.
Nombre:
Javier Mata Carrizales.
Áreas de interés:
fuentes de energía renovable, tecnología aplicada a espacios verdes y programación.
Trayectoria:
es estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde hace más de 6 años, forma parte del equipo de trabajo del Espacio de Consumo Responsable que implementa la Agenda Ambiental, así como del programa Reutronic.
Y pues ya escuchamos, pues claro, se me dio risa tu comentario porque Alejandro dijo, ya nos echaron muchas flores ahorita en la cápsula. Oye, bueno, pues están estudiando y está padre lo que hacen, que tienen, ¿no? Está padre. ¿Qué onda, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué onda, Javier?
Muy buenas tardes. Mata,
¿qué hule? ¿Qué onda? Oigan, pues fíjense que nos apoyan en este programa de Reutronic, que algunos ya conocen. Es cada mes, les recordamos, cercano a la fecha del espacio de consumo responsable de la agenda ambiental, que es, por cierto, una vez al mes, el último miércoles y jueves de cada mes, a veces nada más un miércoles, a veces miércoles y jueves. El miércoles, el último miércoles, es en la Facultad de Estomatología, acá en la capital, en el campus de Zona Poniente, el que está en Manuel Nava. Hay un banco enfrente, conocido azul, ahí enfrentito hay un portón, una reja azul, y ahí nos instalamos de 9 a 1 los miércoles. Y los jueves, depende del rol, vamos haciendo una gira por diferentes facultades, el edificio central, a veces agronomía, a veces, no sé, derecho, etcétera, y vamos haciendo el rol para acercarnos a la comunidad de profesores, estudiantes, con espacio de consumo responsable, ¿no? El nombre, lo aclaro ahorita pensándolo bien, pues cuando hablamos de consumo pensamos en comprar. Y aquí más bien estamos pensando en no comprar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si vamos, y especialmente en el espacio de Reutronic, en qué pasa si alargamos la vida útil de los electrónicos? Una, que es lo que estos chicos nos ayudan, no es lo único, pues, pero es una intención, es cómo le hacemos para que el electrónico que pensamos que tiene un paso de contacto, una falla, etcétera, lo podemos arreglar y seguir usándolo porque funciona perfectamente bien. No nada más por el ahorro del dinero, sino para bajar el impacto ambiental. Y además, pues, recibimos papel, ya hace tiempo que logramos otra vez recibir baterías, es todo un trámite ahí. Tenemos algún espacio en la Facultad de Ciencias Químicas, no es de los miércoles, pero hay un espacio para recolectar aceite comestible, el que usamos en casa, gastado, ya ven que van juntando y de repente tienen un bote lleno de aceite sucio, que se utiliza y se le da otro, entra otro proceso y le dan una segunda vida, es súper interesante. También lo hemos comentado, y bueno, diferentes cosas. Y por cierto, antes de entrarnos de lleno a la electrónica, este semestre, nada más porque el cartel todavía no lo tengo final, pero ya casi finalizado, ahorita se los digo para que no se me vaya a ir, estoy buscando aquí el WhatsApp, aquí ya lo tengo, gracias. Vamos a darle un énfasis especial a la mezclilla y la gabardina. Ahorita veo que todos traemos mezclilla, yo creo que ya nadie anda en la calle si no trae mezclilla, ¿no? Que se decía, yo creo que la tela más común, yo creo, en el mundo. Ah, Diana, no, híjole, Diana, ya ves. Recolección de mezclilla y gabardina, este cartelito que todavía no lo subimos, o ya lo subimos hoy, no sé, igual ya lo, no yo sé. Nada más nos los pasaron, lo estaba revisando justo ayer. Aquí están las fechas para el 31 de agosto, 1 de septiembre, 28 de septiembre, 29 de septiembre, 27 de octubre, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Bueno, va a estar en la página de Agenda Ambiental USLP en Facebook pronto, espero que hoy o mañana. Y este tema de la mezclilla y gabardina, además de las lonas vulcanizadas, estas lonas de eventos y todo, que las usamos para cada año con la Facultad del Hábitat, hacer un taller que ellos ofrecen, súper interesante, en el programa Uni Upcycle, que le damos a tratar de dar una segunda vida y levantar este producto que parece un residuo, y el upcycle es hacia arriba, o sea, traerlo como de vuelta a la vida en otro producto completamente nuevo y útil. Y la mezclilla, está empezando José Luis Cabrero con una tesis y con apoyo de Agenda para la recolección para el tema de muebles y de tapicería con mezclilla usada, y ya las primeras muestras están padrísimas, se ven. Yo creo que si los metes en una boutique de muebles de diseñador, los vendes bien caros, porque se ven bien padres. Y son muebles antiguos, no digo 50, 60 años, que conseguimos en algunas bodegas de muebles viejos ya de descarte con mezclilla usada igual y el resultado está increíble. Entonces vamos a hacer este esfuerzo en este semestre, espero en todo el año, para que nos apoyen, mezclilla y todo, tira, ¿no? Agarran este pantalón, ya tienen un hoyo, ¿qué le hago? Pues no sé, yo trapos, yo no uso de estos porque la mezclilla es, no sé, dura, etcétera. Se lo traen, nos juntan y nos los avientan acá en el espacio de consumo responsable. Bueno, este espacio nace principalmente con el interés de los electrónicos hace ya varios años, ¿no? Y pues como les decía, Alejandro y Javier, los dos estudian mecatrónica, ¿va?
Así es.
Híjole, primero, antes de que entremos al tema de vamos a ahorrar, pues díganos qué es mecatrónica, ¿por qué ustedes tanto tema que tiene que ver con el tema de reciclar y darle vida a los electrónicos? ¿Qué es un mecatrónico?
Bueno, en este caso la ingeniería en mecatrónica, cuando recientemente ves la información, te la pintan como una mezcla de varias ramas y campos en lo que viene siendo la ingeniería, lo que es la mecánica, electrónica y computación. En este caso yo siento que somos más que nada, los estudiantes de ingeniería en mecatrónica, un enlace entre los demás miembros de cada una de estas ramas. Porque efectivamente no vamos a tener el nivel de especialización de un ingeniero en sistemas computacionales, de un mecánico o de un electricista, pero el electricista no va a poder comunicarse con el de computación para decirle cómo quiere que los relevadores funcionen de la manera adecuada. No, claro. Entonces yo siento que una de nuestras funciones puede ser servir como alianza entre los especialistas en estos temas para que podamos hacer un conjunto y una un proyecto funcional. La otra característica que nos toman mucho en cuenta, y cualquier alumno de ingeniería en la facultad lo van a ver, a los de mecatrónico, es que siempre andamos cargando con robots. Entonces sí, se nos da mucho eso de que nos tocan materias de automatización, de programación, de hacer robotcitos, y es algo muy divertido que nos...
Pero fíjate que yo creo que cualquier persona que se imagine un robot dice, a ver, tiene un código para dar instrucciones. Informática, computación, ahí está. Luego tiene cablecitos y cobre y chipsitos que hay que soldar y pegar. Ahí está, electrónica, ¿no? ¿Y qué más dijiste? Y la mecánica, ¿no? El bracito se mueve, tiene una articulación. Entonces ahí están en un robot, vemos las tres áreas que mencionaste, ¿no? Fácilmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay como una, claro, ¿no?
Hay una... En el ámbito mecánico hay un sistema numérico, un sistema matemático en cómo se mueve un robot, porque hay diferentes tipos de robots. Están los brazos robots, están los por ejemplo los que son como carritos o cosas de ese estilo, automáticos. Y todos esos tienen un sistema matemático que generalmente la gente que no es mecatrónica, pues lo único que generalmente puede pensar es, ah, pues tengo que programar, o bueno, conectar todos los electrónicos y verla y programarlo. Pero realmente hay mucho más atrás de todo, de lo que es un diseño de un robot. Y más cuando es un robot, por ejemplo, de 6 grados de libertad, de 5, 4. Es lo que limita su tipo, su movimiento, o su tipo de movimiento. Y eso, hay mucha cosa detrás de un diseño de un robot.
Sí, no,
que mucha
imagino.
Gente no ve.
Que ese es lo más como novedoso, o sea, siempre se ve, y desde que soy niño, imagínate, y seguimos todavía, yo creo que es porque todavía no hay robots humanoides, entonces yo creo que hasta que lleguemos ya lo vamos a ver, pero sigue siendo innovación. Tengo 46 años y desde que me acuerdo lo sigo viendo como innovación todavía, ¿no? Pero yo creo que es donde, no sé, pero a ver, yo lo veo así porque no soy muy conocedor de estas áreas, pues yo lo veo donde llegan tantas cosas y ves tanta innovación. Que por eso es que sorprende tanto un robot, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, otra parte también de lo que se podría considerar que se manejaría en la mecatrónica viene siendo lo que es la innovación. A veces es también la compresión de circuitos, hacer que un proyecto que hacemos en algo grande pueda verse en algo más chiquito. Yo, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de cuando a mí me tocó estudiar la preparatoria y llevé lo que era el PLC. Un PLC tenía el tamaño...
¿Qué es un PLC?
Un PLC es
la definición así bien sería es un controlador lógico programable.
Controlador lógico programable, ya que sí. Ahí ya suena como ciencia ficción.
Sí, esto es una computadora que te permite automatizar lo que son máquinas de fábrica o líneas de... líneas de fabricación, por ejemplo, una línea de ensamblado de un coche, de coches, perdón. Un PLC permite que todo salga automáticamente. O sea, que los robots que tú compras porque la empresa compra, bueno, y uno no, pero la empresa compra para ponerlos en la línea, pues funcionen de manera automática y sin que nada más que un operador esté revisando que nada está saliendo mal.
Sí, porque no antes, tiene a ver, imagínense, ¿no?, una película, no sé, antigua, de cuando Henry Ford, ¿no? Una palanquita la subía una persona y el otro cargaba la caja y la ponía por acá y el otro la ponía el tornillito y agarraba y le daba vueltas y lo atornillaba.
Oh, como cuando armaban el Volkswagen, que tenían que subirse 50 personas para doblar el capó para poder darle la forma. Entonces ya actualmente, pues, todos esos procesos de producción industrializados se han facilitado bastante y se ha visto todo ese tipo de control. De hecho, era el ejemplo que yo estaba dando, que es también la disminución de tamaños, porque cuando yo llevé materia de PLC en la preparatoria, los PLCs tenían el tamaño o la dimensión del monitor de computadora de los 90, que es una caja grandota. Y ahorita me ha tocado ver PLCs incluso del tamaño de los micrófonos que tenemos utilizando en este momento. Entonces, ver de la comparación de tamaños a dimensiones que se ha realizado.
Claro.
Sí, es.
Oye, pero ahí fíjense nada más, la gente que nos escucha, piensen ahí. Ellos están en ese tema donde agarran todos los desarrollos tecnológicos de la innovación. Por ejemplo, imagínate ahora los que estudian materiales, innovación de materiales para que tengas un semiconductor, superconductor, uno que te diga, ya te permito que en esta cosa chiquita metas todos los datos que tú quieras.
Sí.
Y pues tú los metes, yo te doy un material que a ti no te toca porque es gente de metalurgia, de materiales avanzados, de nanomateriales, ¿no?
Sí.
Y ustedes dicen, gracias, ahora yo lo agarro y lo utilizo para este fin, ¿no?
De hecho, fue lo que nos comentó una de mis maestras de la materia de ingeniería para materiales. Dice, ustedes están viendo esta materia para que sepan cómo funcionan los materiales. Uh-huh. Ustedes no los van a desarrollar, los van a desarrollarla ya los químicos, los ingenieros de aquellos sistemas. Ustedes lo que tienen que saber es cómo funcionan para poderlos aplicar a sus herramientas.
Incluso dar las necesidades, ¿no? Oye, necesitamos mejorar un robot que te opera y que es súper sensible, ¿no? Y tiene que ser chiquitito, ¿no? Del área médica pasa gente como ustedes, sí, y luego pasa, y entonces los de materiales se ponen a hacer mezclas de materiales hasta que te logran dar un material más pequeñito, ¿no? Con mejores capacidades, no sé, conductivas y de calor y de tantas cosas, ¿no?
Sí, pues está también, por ejemplo, ahorita una, no sé qué tan reciente sea, pero es estructuras de robots en origami, que son robots plegables. Ajá. Entonces, me tocó ver también el desarrollo, o bueno, la información sobre el desarrollo de uno, que es entra como una capsulita y se mete al cuerpo y el robot se va doblando y desdoblando, tiene su pequeño mecanismo, está hecho de materiales para aguantar los ácidos intestinales, bueno, los ácidos gástricos, para hacer recolección de muestras y salir como todo lo que entra al estómago, salir,
baño,
pero ya con información.
Buenísimo. Fíjate, en la serie Good Doctor, que mucha gente estamos viendo, está bien padre, es un doctor autista. El capítulo pasado que me eché la semana pasada, viene exactamente alguien de informática y dice, ¿y si metemos una pastillita con un robotcito que va agarrando? Entonces es esto que estás mencionando, que lo agarraron como un tema de la innovación y lo metieron en el capítulo de la serie, ¿no? Para decirnos que se está haciendo esta investigación.
Está
padrísimo, ¿no?
No sé, no he visto la serie.
No, pero te estoy diciendo que sí, ¿no? Entonces está padre, porque es una innovación real que tú me estás contando y ya estoy entendiendo el guionista de dónde lo sacó, ¿no? Está padre. Y bueno, es algo parte también de la divulgación de la ciencia, cómo lo podemos llevar hasta desde la cultura pop, que está bien padre. Yo cuando lo vi dije, sí será cierto, nada más están inventando, pero ya estoy viendo que es una línea de investigación. Y fíjense, pues es un robotcito. Tienes que programarlo, construirlo, y necesita energía eléctrica para que se mueva, ¿no? Están las cosas que los mecatrónicos necesitan.
De hecho, ahorita una de las tecnologías también que ha hecho un desarrollo inmenso en lo que viene siendo que es la vida humana, fueron las baterías de ion litio. Porque las baterías de ion litio lo que nos permite, aparte de que son recargables, que puedes usarlas infinidad de veces, o bueno, una cantidad muy amplia de veces, te permiten almacenar grandes cantidades de energía en espacios muy reducidos.
Ya.
Por ejemplo, lo que son los autos eléctricos también utilizan ese tipo de baterías, las laptops, computadoras.
Es toda la polémica sobre la disposición del litio. Yo creo que ahorita, este año, toda la gente sabe que es el litio. Hace 3-4 años yo creo que nadie sabíamos, con ciencia cierta, sabíamos que era un elemento LI, pero solamente fuera de ahí, ¿no?
Sí,
pero ahorita yo creo que no hay ninguna persona. Está en el kinder, te enseñan que el tema ambiental, las energías, qué pasa con las baterías de litio, que es una discusión. No sé si sepan, por cierto, del tema de litio. para discutir, es que está medio complejo, ¿no? Todavía
sí,
no sé qué tanto.
Tengo algo de información, porque creo, bueno, dentro de la información que yo recuerdo, uh-huh. es al parecer se estaba discutiendo políticas ambientales en una minera o extractora de litio de aquí en México, que creo que se querían tomar de otros lados, y aparte un tiradero que se tiene también de ese tipo de desechos. Uh-huh, uh-huh. O sea, no tengo la información completa, pero sí tengo algunas
nociones. Sí, es una discusión tremenda, mano, y además llevan un tema que tiene que ver con cobalto, que también se extrae en países africanos con pocas leyes ambientales, donde contratan a niños, y bueno, el tema se vuelve un tema de la sostenibilidad, que es justamente no solamente el impacto ambiental, la contaminación, sino todos los elementos sociales, ambientales y demás que interactúan para poder hablar de la sostenibilidad, que de eso se trata el desarrollo sostenible y de lo que trata el programa. Por eso la mecatrónica es tan, tan importante, porque dependemos tanto de la tecnología que yo creo que no hay nadie que pueda ejercer su profesión si no trae un teléfono celular con ciertas características, desde la firma electrónica, el oficio, el quién sabe qué, o el mensajito para tal cosa, y a veces de cosas serias, ¿no? De oficiales, pues, ¿no? Bueno, estamos en Revolución Sostenible, algo les iba a recordar hace rato, pero me acuerdo ahorita regresando al corte, regresamos. Se me olvidó que les iba a decir.
Revoluciona tus ideas. Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444-037782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx.
Si has llegado hasta aquí, danos 3 minutos. Regresamos después del corte.
Noticias del Frente.
Y continuamos con esta revolución sostenible aquí desde Arista 245 de la capital de San Luis Potosí, del estado del mismo nombre de México, para todos ustedes de 12 a 1 todos los miércoles en vivo. Y ya me acordé que se me había olvidado en el corte anterior, en el bloque anterior, recordarles que tenemos los podcasts, las grabaciones de todos los programas desde noviembre 2020, que empezamos en época pandémica, hasta ahorita en el Spotify, todos los programas de radio de este programa y de varios de los programas temáticos de Radio Universidad, los van a encontrar ahí. Se meten a la página de radio y televisión uaslp.mx, ven todos los programitas y luego en Spotify el que más les guste, y van a encontrar ahí con Beto y Mar y bueno, Hachachi, los mariachis y los que ustedes quieran, todos los de gamers y muchos otros, y los van a encontrar para que si algún tema les interesa, nos puedan escuchar también por el Spotify. Y otra cosa que hasta ahorita les estoy recordando, pero aquí la tengo enfrente de mí, es que transmitimos también en vivo desde hace ya algunas semanas en el Facebook, en video, tenemos, digamos, tele, pues, ¿no? En su computadora, su celular o donde estén, al aire, la cabina multiplataforma, para que nos vean, nos puedan escuchar, puedan ver a los invitados también, y pues ya saben, ¿no? Las grabaciones siempre quedan por ahí guardadas en al aire de radio y televisión, cabina multiplataforma en el Facebook, para que nos sigan. Les mandan de la familia Mata Carrizales muchas felicitaciones a los invitados. Ah, muy bien. Y saludos. Ah, mira, hay que mandar saludos al municipio de Real de 14. No, hombre, Real de 14, pues no, nos encanta. Yo creo que es chapuza cuando piden que la gente Real de... No, es que Real de 14. Pues claro, pues a nadie no le puede gustar Real de 14. No, yo creo que entre la Huasteca, sí, los rápidos y la selva, y Real de 14 que está, yo creo que llevan ventaja, tienen tantas cosas ya de tanto tiempo, tantos atractivos, la gente, la comida, el turismo y otras actividades que hay, que yo creo que pues es así como natural que sea grande, pues no sé, de los orgullos potosinos, ¿no? Sí. Y Real de 14, bueno, desde subirte en los carritos estos, desde ir a esta mano ahí donde te trepas, ahí arriba, vamos a caer hacia arriba, es el desfiladero hasta abajo, y simplemente caminar hasta por la callecita y comer lo que te encuentres ahí en la calle, bueno, es una delicia. Además, no es nada caro, los hoteles preciosos, también a precios de todo tipo. Sí les recomiendo, si tienen coches, si tienen dos coches en casa, vayan con el coche más chiquito para que entre por las calles más fácilmente, es la única cosa, porque luego sí están así como muy, muy angostas, ¿no? Pero es un lugar precioso y además está tan cerquita, que no hay razón para que un potosino o cualquier visitante a San Luis no vaya a Real de 14. Realmente es bastante sencillo ir. La bienvenida hace rato, Diana, se me olvidaba. Ya, es que hoy que es miércoles, tercer día de trabajo después de las vacaciones merecidas de todos los universitarios. Y bueno, obviamente agradecemos a toda la gente de Radio Universidad en cabina, a los que les tocó quedarse, no sé exactamente a quiénes les tocó quedarse, pero pues qué bueno que hicieron que radio y televisión siguiera funcionando durante las vacaciones. Aquí nos preparamos nosotros con los programas grabados, los que escucharon las dos semanas pasadas, y pues todo lo que tiene que suceder para que opere, que no nada más es en la cabina, es desde prender la luz, la seguridad, o sea, la limpieza, el personal de intendencia, es un trabajo bien, bien padre, y hay muchas áreas de nuestra universidad que no pueden cerrar nunca. No nada más Teliradio, sino otras que tienen que estar siempre abiertas, y pues bueno, otros sí nos tocó, y les agradecemos un chorro que nuestra universidad siga funcionando. También un saludo a través del Facebook de Nelly Carrizales, felicidades a los ponentes, y ahorita, sí, fíjate que ahorita ya vamos a entrar un poquito más a fondo, para que nos digan más cosas. Ya nos platicaron de la Mecatrónica, dice que qué bueno de los programas ambientales, en este caso de Reutrónica y todo, gracias Nelly, y para que nos digan más cosas interesantes sobre la Mecatrónica. La bienvenida es pues porque regresamos profesores a planear, administrativos igual, las cuentas, ordenar, etcétera. Los alumnos, aunque no están todavía en clase de ningún posgrado ni facultad ni nada, lo que sí es cierto es que ya están los campus llenos de estudiantes, están semana de inducción, tours por las bibliotecas, trámites, bueno, las cosas más divertidas, ¿no? Los trámites y esas cosas, lo dije de manera burlona, obviamente. Para que entren a clases, que una semana o dos, algo así, depende de la facultad. ¿Ustedes cuándo entran a clase, por
cierto, Alejandro? La próxima semana.
¿El lunes que entra? Híjole. Bueno, sí, creo que la mayoría de las licenciaturas entran el lunes, y algún otro programa, no sé, que tenga por ahí alguna fecha distinta, pero casi todos. Y pues gracias también al esfuerzo altiplano, zona media y Huasteca, donde tenemos el resto de los campus, todo el esfuerzo que se hace allá en las demás zonas para que pues suceda lo mismo al mismo tiempo, y esta gran comunidad universitaria que somos casi 40,000 personas entre estudiantes, administrativos, profesores y de todo tipo de personas que hacen que este espacio público funcione, que es nuestra universidad. Ya hablamos del espacio de consumo responsable rápidamente. Aquí me puso algunas cositas, Diana, de lo que hay que recordar para, bueno, los que les voy a recordar. Fíjense que de la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles y MAREC, tenemos, les anunciamos hace mes, entre uno y dos meses, les hemos estado platicando que bueno, el proceso de admisión ya cerró. Programa multidisciplinario de ciencias ambientales también, y ese ya tenemos, incluso creo que tenemos 15 alumnos nuevos en la nueva generación del IMAREC en ciudades sostenibles, pero empezamos con una oferta bien interesante de ofrecer los cursos de la maestría, el mismo curso donde están los estudiantes, para público en general. Si son comunidad universitaria, por ejemplo, un profesor, un administrativo que quiere llevar un curso especial, que le llamamos educación continua, o sea, tienes pequeños cursos muy interesantes con un valor curricular y todo, que te sirven para tu formación o para el desempeño profesional o el que tengas en la cosa que te dediques, que se dedique quien sea. Si eres parte de la universidad, cuesta 4,000 pesos. Si es el público en general, 4,800, es con valor curricular. Son cursos de 48 horas al semestre. Son cursos de nivel maestría. Somos profesores. Yo soy uno de los profesores de una de las materias, que ahorita les platico rápido. Y ayer, el lunes, teníamos ya 7 inscritos externos, más los alumnos que recibimos. Miren, les platico esto cómo es. Por ejemplo, ahorita nos escucha alguien que es... trabaja en el área, no sé, de desarrollo urbano del ayuntamiento de Matlapa, bueno, de San Luis Potosí, pero de Matlapa o donde ustedes quieran. Dicen, oye, pues yo, hay una materia que se llama Sistema de Ciudad y Metabolismo Urbano, no que la presuma, pero esa materia yo la doy. Y entonces dicen, oye, se me hace que me sirve, ¿no? Estoy aquí en el área de desarrollo urbano de Matlapa y pues tenemos planes, hay que hacer esto y mejorar las calles o lo que ustedes digan, ¿no? O del área de desarrollo económico, que sirve mucho, para muchas cosas, ¿no? Agua, etcétera, ¿no? Para los servicios, para limpieza, por ejemplo, de los municipios. Estas materias vamos a darlos híbridas. Vamos a tener el grupo en el salón de clase presencial para los que puedan estar aquí en San Luis, y para los estudiantes de la maestría inscritos a la maestría, que dura 2 años, que es todo un proceso, y además se van a integrar con los alumnos de los externos. Por ejemplo, un funcionario de Matlapa, insisto, se puede fusionar desde allá en un formato híbrido y va a tener, pues bueno, los mismos requisitos que un alumno de la maestría. Se le va a dar su constancia firmada por el rector, secretaría académica, con la formalidad y el valor curricular que requiere calificación, asistencia tienen que cumplir como cualquier alumno con todo. Imagínenselo así, 48 horas, la mayor parte de los cursos son entre lunes y jueves o viernes, alguno no recuerdo ahorita, de entre 5 y 8 de la noche, más o menos están programados para la facilidad de cualquier persona. Si eres un consultor y andas por ahí, ahorita nos escuchas en San Luis y, oye, tengo libre, voy presencial o me pongo en línea, un consultor en temas de lo que ustedes quieran, puede ser ambientales u otros, obviamente, y llevar también una materia que se llama recursos económicos y digestión para la sostenibilidad y reglamentos e instituciones para temas de sostenibilidad, todo lo que está alrededor para que funcione. Por ejemplo, esta para un consultor le sería de mucho interés. Entonces búsquenos ambiental.uaclp.mx, le pueden decir en el Google, nos encuentran y por ahí hay un banner con unas postalitas donde viene la información, le dan clic, tienen el temario, el curso que yo doy no es por nada, pero somos tres porfes y hacemos un curso bien padre, hacemos un proyectito al final, depende de las características de cada uno de los estudiantes, y pues bueno, está súper, súper interesante, y nos ayuda un chorro para que tengamos una mejor, pues desde donde ustedes participan, desde su expertise, pues una mejor propuesta para la sostenibilidad de, pues de nuestro entorno, ¿no? Alejandro y Javier, nuestros invitados, volvemos al tema. Los manda a felicitar Emma Alejo por Facebook. Gracias y felicita a Radio Universidad y Ángel Carrizales también. Saludos desde Dalton, Georgia, USA. Ay, joder. Nos están escuchando, Dalton, Ángel Carrizales. ¿Qué andas haciendo por allá? Si nos platicas, ¿estudias, trabajas? ¿Qué onda por allá? Ay, como dicen, ¿estudias o trabajas? O eres nini, ¿no? ¿Qué andas haciendo por allá, Estados Unidos? Obviamente por el apellido y a otra persona que nos habló, Carrizales, pues bueno, de seguro tienes familia acá en San Luis y gracias por escucharnos y a tus amigos y conocidos ahorita invitados. Oigan, entonces, son mecatrónicos, ya nos dijeron, conectan cablecitos, chipsitos, código de programación y hacen que las cosas se muevan. Puede ser una máquina que ensambla, ¿qué? Coches, ¿no?
Sí.
Puede ser un robotito que, bueno, suena muy futurista, pero ahí están. Uh-huh. Que ya hablamos en el bloque anterior, que nos permiten innovar, ¿no? Sintieron, a ver, tú, perdón, Alejandro, los tengo al revés. Alejandro, en tu carrera, ¿has sentido, y esto te lo pregunto de manera como de autocrítica universitaria, ¿has sentido que tus profesores en tu carrera, no sé, en seminarios, etcétera, haya habido un tema de conciencia ambiental con tu disciplina mecatrónica?
Sí, podría poner dos ejemplos más específicos. Por ejemplo, hay una materia, uh-huh, se llama Ingeniería Ambiental. Lo mecatrónico la lleva.
Buenísimo.
Es obligatoria.
¿Es obligatoria?
Sí, es obligatoria y te dan como uh-huh, un poco del tema sobre la conciencia ambiental y todo ese aspecto.
Super.
Y el segundo aspecto que podría decir es lo que la facultad tiene, que es el proyecto integrador.
Ah, ajá.
Yo, personalmente, el semestre pasado yo llevé ya mi proyecto integrador.
¿Es hacia el final de la carrera?
Más o menos hacia el final de la carrera.
Pasando la mitad, digamos, ¿no? Que ya saben algo.
Realmente sí, ya más al final de la carrera, ya cuando no te faltan ya muy poquitas materias. Ajá. Y para los que no están relacionados con lo que es su proyecto integrador, es un proyecto que son un grupo de proyectos que hacen, bueno, es una materia que los alumnos llevan, donde forman equipos, uh-huh, y hacen un producto o prototipo en físico y tiene a lo largo de 6 meses.
En un semestre,
sí.
Y tu trabajo final es tu calificación.
A lo largo del semestre, todo el proyecto, claro. Tú tienes que hacer uh-huh, toda la documentación, uh-huh, y tienes que, a veces tienes que tratar de ir a hacerlo para una empresa o algún grupo de personas que a la cual se lo tienes que dar o vender de alguna manera.
Se lo presentas. Oigan, yo inventé esto. ¿Cómo lo ven?
¿No? Sí, casi, casi. Y en esa materia hay muchos aspectos que se tienen que ver y uno de ellos es la parte ambiental.
Ah,
y te dicen,
padrísimo.
Sí, te dicen que trates de a ver, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene tu producto? Voy a poner un ejemplo, mi ejemplo personal. Yo el semestre pasado hice lo que es un sistema de recopilación de datos para go-kart.
Recopilación de datos para go-kart.
Sí.
Esto está inspirado. Dijo que me acompañó y está afuera porque no está escuchando, le encantan los go-karts.
Esto está inspirado principalmente, ajá, en la Fórmula 1. Yo empecé a ver Fórmula 1 hace relativamente poco, bueno, relativamente, fue el año pasado realmente.
Ah, pues sí, poquito.
Sí, muy poquito realmente.
Me y aburrió la pandemia, muy... no estoy cansado en la semana, me levanto a las 6 de la mañana del domingo.
Sí. Fue principalmente mi novia me metió a lo que es el, mira, a la Fórmula 1.
¿Y le echan poros a Checo o a quién?
Sí, a Checo, sí. A Mick Schumacher también.
Sí.
Qué bueno. Y surgió, bueno, en lo que es el motorsport, hay sistemas de telemetría. Estos sistemas de telemetría censan datos del coche, por ejemplo, velocidad, ángulos de giro,
mides, sí, ajá,
presión de pedales, temperaturas de llantas, temperaturas de motor,
temperaturas de las llantas.
Sí,
canijo,
porque entre, padre, ¿no? Sí, porque entre más caliente esté una llanta, más se puede derrapar más. Una llanta tiene que estar a una cierta temperatura.
Y para fría tampoco, porque le falta arranque.
Exactamente.
Por eso no tiene tracción. Fíjense, la gente, fíjate, yo no sigo mucho las carreras, pero es cierto, los domingos vean, hay unas vueltas de calentamiento y hay unos que de repente le aceleran y hacen que la llanta agarre una temperatura, pero hasta ahí.
Sí, porque ¿no? Si se sobrecalienta, una puede explotar.
Bueno, y olvídate.
Sí, o ya no tiene la suficiente tracción.
Ya.
Pero bueno, nosotros nos inspiramos en hacer un sistema de telemetría. El sistema de telemetría tiene que ser por Wi-Fi, realmente. Sí, o sea, los sensores mandan a una computadora en los pits.
El sensor está en el coche, en el lugar está midiendo.
Ajá.
Y cómo tú estás manejando y el dato se está mandando cada, no sé,
segundo. Sí, por medio de inalámbrico.
Ya.
Nosotros lo que hicimos fue un sistema para go-kart, siguiendo las reglas de la SIGFIA, que eso es la organización oficial de karting de Federación Internacional de Automovilismo. Nosotros nos tuvimos que basar en todas las normas de, además de electrónica de México, las normas de carreras de la SIGFIA. Ahora, este sistema censaba principalmente tres cosas: las presiones en los pedales, el ángulo de giro y la velocidad.
Presión de pedales, mira qué interesante.
Sí, porque eso es algo que muchos nos preguntaron realmente. La presión de pedales, o bueno, qué tanto estás presionando el pedal, también afecta en qué también estás, por ejemplo, si vas a dar una curva, tú tienes que dar todo el 100% de tu freno para que para frenar bien y luego dar el giro, quitando el freno de poquito a poquito e ir acelerando de poquito a poquito hasta llegar a la mejor, para poder acelerar con la mejor tracción a la salida de la curva. Y es por eso, toda esa información se va censando y se va guardando. Y después se interpreta en gráficas que los ingenieros y el corredor interpretan.
Sí, sí, analizan.
Para poder mejorar tiempos de vuelta.
Claro, el coach o entrenador o lo que sea, dices, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué las vueltas no las das bien? Es que mira, en este sistema, en esta aplicación que hacen ustedes, cada vez que vas a entrar a la curva, te pasas o te falta aquí y acá.
Sí,
como no puedes estar tú trepado en el carrito viendo. Y no puedes medir el pie, ni modo que le agarres el pie a ver cómo se sienten duros los dedos. No, pues no va. Entonces, oye, ¿sabes qué? Me están dando la información. Tienes que relajarte más acá o presionar más acá. Fíjate nada más.
Sí.
Está padre.
Y hablando del aspecto ambiental, nosotros lo que hicimos fue... realmente no supimos bien cómo por tratar de hacer... Podríamos haber tratado de buscar electrónicos reciclados y cosas así, pero queríamos tratar de hacerlo más lo más exacto, porque a veces un electrónico reciclado tal vez no pueda medir lo más preciso. Yeah. Así que
La pureza de los conductores o cosas así.
Pues sí, cosas de ese estilo.
De almacenamiento, transmisión de datos.
Sí, y lo que optamos para tratar de ser reciclado o ambiental. Nuestro impacto ambiental fue usar las carcasas que utilizamos para los sensores y para nuestra microcomputadora que utilizamos, donde se almacenaba procesaba toda esa información. Se utilizó con un plástico de... lo imprimimos en 3D. Fue impresión en 3D y utilizamos el plástico ABS.
ABS.
También era una opción usar el plástico PLA, que esos son plásticos...
¿De maíz?
Sí, biodegradables.
Qué interesante. Usaron, fíjense.
Sí.
La gente que nos escucha, vayan a comprar unos platos para una fiesta infantil y comprarán desechables y está el unicel blanco o el plastiquito o unos como de color cremita, ¿no?
Sí.
Que de fécula de maíz y no, algo más o menos.
Sí, algo así.
Ah, qué padre. ¿Y con eso hicieron la carcasa?
Sí, hicimos la carcasa, obviamente, haciendo todos los estudios, se podría decir, bueno, sí, estudios para ver si sí realmente ese plástico iba a resistir, que sí, sí resiste. Claro. sí, porque ese proyecto fue diseño y desarrollo.
Pero hay una aplicación, porque otros dicen, oye, yo estoy en coches que son pues, coches con velocidades
sí,
y
no,
todo.
Por eso...
Híjole, igual y una cosa, no, espérate, ¿sabes qué? Ya empiezo a ver estudios donde otros materiales sí pueden ayudar, y no sabes si eso puede cambiar ciertas pautas de comercialización de este tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Por eso, de hecho, este producto fue, el nombre lo dice, Sistema de Recopilación de Datos para Go-Kart. Está enfocado para Go-Kart profesional. No está...
Ay, sí, claro, no es el de...
El de auto convencional.
No, no,
sí,
es para
auto
convencional.
Los niños que rentas por ahí van a 20 por hora, ¿no?
No, pero claro. Nosotros estábamos utilizando encoders y un sensor de efecto Hall, que son chiquitos y realmente estaban... Sí. Es para... Era también para reducir un poco los costos.
La gente que
nos
escucha no crean que el go-kart no es un tema profesional, como dices tú. Hay una serie de Fórmula 1 padrísima, que ahorita no me acuerdo, Drive to Survive,
sí.
Y vienen varios, no sé, Verstappen o quiénes, desde chavitillos, más no tan jovencitos, pero ya no sé, secundaria prepa, go-kart profesional con patrocinios y con lana, es un tema profesional, entonces no es cualquier cosa, ¿no?
De hecho, ese fue el principal enfoque que tuvimos, porque nosotros, o sea, nosotros pensamos, okay, el mundo del motorsport o del deporte de motor, pues, o sea, sí, está muy chido ver, por ejemplo, el GT, el mundo GT, Fórmula 1, Fórmula E, todo eso, pero realmente todo el mundo empieza en un lugar, y es el karting. Todo el mundo empieza en karting desde que es chiquito, 6, 5 años están
luego
empezando.
Luego se hace pro, ganas dinero, te va bien, y luego te vas a las grandes ligas.
Sí, bueno, a las grandes ligas, lo que es Fórmula 4, Fórmula
W. Fíjate que es bien importante, porque es un deporte elitista, digo, es un tema que cuesta dinero, no cualquiera puede tener el acceso al entrenamiento, al equipo y todo. Es un deporte poco común, no sucede en todos lados, hay una pista en San Luis de una cosa, otra de otra y se acabó, ¿no? Y sucede cada domingo en la Fórmula 1 una temporada y se acabó, bueno, y el Indy 500 y el no sé qué, pero digamos es poco común, pero lo que sí es que es muy impactante, ¿no? Los cambios de llantas, los combustibles, los materiales con que se fabrica. Entonces, que ustedes, a mí me encantó lo que me platicaste de la carrera, ¿no? Porque si esta materia te dice, haz un invento para los go-karts, que es un tema de entretenimiento, es deportivo, etcétera, es un tema diferente, ¿no? No es una necesidad diaria, pero es bien importante para los humanos, de todas maneras. Pero hazla de la mejor manera, con un compromiso, con menos impacto, ¿no? Entonces, ustedes ya le pusieron ahí tantito, otros van a decir, bueno, voy a poner cables que tengan, en lugar de este plástico, de otro tipo, que voy a comprar por acá, o voy a usar cosas recicladas si se pueden, no sé, ¿no? O... ¿Qué pasa si estos sensores, luego ustedes dicen, oye, vamos a hacer un sensor que mida también la temperatura de combustión y cuánto salió por el escape de quemado, las emisiones en tiempo real? No sé, pueden inventar cosas que nos ayuden a entender el desempeño, incluso hasta contaminante de los carros, ¿no?
Sí.
Digo, existen muchas cosas, pero pueden ser otras, muchas más que sí sean bien importantes. Rosa también los manda a saludar a los dos. Desde Monterrey, ay, hoy andamos bien internacional. Oye, no, hombre, qué público traen. Desde quién sé cuántos miles de kilómetros allá en Dalton, Georgia, hasta Monterrey y bueno, San Luis, obviamente. Y hace rato que nos dijeron al municipio de
Real de 14.
Que saludáramos a Real de 14, ¿no? Oye, qué padre, ¿no? Georgia y Real de 14. Oye, Javier, entonces, bueno, pues yo, Javier, es el que más he visto en el tema, por lo menos aquí en el espacio. Uh-huh. Luego no me paro mucho. ¿A ti te he visto? No, sí.
No.
No, creo que no tanto. En este espacio de consumo responsable. Uh-huh. Como mecatrónico y como pues, conocedor de chipsitos, cablecitos y pues incluso hasta los materiales que están ahí alrededor, ¿cómo has visto? Bueno, esto es una pregunta más bien así como yo desde agenda más o menos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Sí nos llevan muchas cosas? ¿Hay gente, profes, estudiantes que buscan reparar, no les importa y te botan? ¿Cómo has sentido tú que estás ahí con las pincitas y cositas recibiendo? ¿Cómo ves esta manera que la gente llega con sus dispositivos viejos?
Es que sí, hay de todo. O sea, me ha tocado inclusive situaciones. Una vez aquí en el edificio central, fue en la biblioteca, la que está aquí al lado del edificio central.
Oh, sí.
Llegó
sí.
Una señora, creo que era trabajadora también de ahí, de la misma biblioteca, con un exprimidor de jugos para ver si se lo podía arreglar en ese rato.
¿Exprimidor? ¡Qué buena onda! Bueno, está chistoso, ¿verdad?
La otra que llegan gente que busca asesoría, que nos piden, oye, lo que pasa es que tengo este teléfono, este dispositivo. Hace poquito también fue personal de la Facultad de Estomatología, creo que era de Estomatología, donde nos estaban solicitando una consulta con un equipo que era para energizar una máquina. Entonces también en ese momento hicimos pruebas, nada más que por la diferencia de voltaje que nos marcaba lo que es nuestra salida original de la de la toma corriente y la que nos estaba entregando el equipo, quisimos realizar pruebas más especializadas para ver por qué se estaba viendo esta diferencia.
Sí, que no fuera ahí nada más así rápido. Padrísimo.
Sí, también hay gente que llega y a veces hasta se va corriendo y no tenemos chance ni de tomar el registro. El registro que se toma solamente para nosotros tener una estadística del funcionamiento del programa, no para estar vigilando a la gente, sino para nosotros poder decir, tenemos estos resultados. Y sí nos ha tocado muchas veces de que llega la gente y no, traigo esto. Y dice, sí me das un nombre y ya no está. La gente así se desaparece. Entonces,
volteas y ya se fueron corriendo.
Sí,
O sea, como que sienten pena que lo tiran, güey. Puede ser.
No sé, yo creo que a lo mejor y es el miedo a que les vayan a cobrar.
Por no saber, claro, tienes razón.
Sí, a pesar de que el programa dice en todos lados que pues es gratuito, pues sí hay gente con miedo a que les vayan a cobrar o con miedo a que les vayan a dar sí, que les vayan a decir algo por el material que se lleva. Por desgracia sí hay materiales en los que sí es un poquito más delicado con la recolección. Por ejemplo, y sí me gustaría comentarlo de una vez, lo que son lámparas ahorradoras.
Ay,
esas sí no las podemos aceptar nosotros porque son residuos muy peligrosos. Dentro de estas se encuentra gas mercurio. Entonces si se llega a romper una lámpara, pues no es la gran intoxicación, pero sí es un nivel de intoxicación.
El balastro que se llamaba antes, ahora pues donde está el foco metido de los LEDs, pues creo que tiene arsénico y otro, no me acuerdo, que metales pesados. O sea, no podemos disponerlos porque pueden ser tóxicos, cancerígenos y 20 cosas en agua, en suelo. Entonces no debemos hacerlo y además tiene un valor. El mercurio no friegue, lo que no queremos es tirar el mercurio, es recuperarlo. Se usa para 20 cosas y además es tóxico, ¿no? Pero tiene un valor que lo que queremos es recuperarlo. Por eso, y me acaba de llegar, fíjate qué casualidad, hace como 2-3 horas un WhatsApp de un colega de la uni, de una facultad, preguntándome sobre el tóner. Tenemos otro anuncio parroquial, porque viene al tema, además del espacio de consumo responsable, tenemos el acopio consolidado una vez al semestre, residuos de manejo especial, lámparas fluorescentes, LEDs, quién sé qué, tóners. Las facultades, profes, colegas que los junten, los disponen en algunas de las áreas como la que yo estoy, hay una caja donde ponemos una cosa y otra, luego se mandan a la administración de la Facultad de Ingeniería y una vez al semestre se junta todo este volumen, quizá como un cuartito como este, y les ayudamos desde Agenda Ambiental con el proveedor, con los permisos especiales, etcétera, para que hagan la disposición correcta. La mayor parte no se van a la basura, es bien interesante, se paran. Y esa era, aunque ya nos queda como un minuto creo, era una parte final, lo voy a concluir rápido. Imagínate que separas todas las piezas de todo lo electrónico que ya no sirven y sacas el plastiquito por acá, el metal por acá, las tierras por acá y las vuelves a usar, ¿no?
Magnífico. Sí, ¿no? Es parte de lo que busca el programa, el enfoque. Lo que nosotros en un principio se hacía era tomar la recolección para distribuir a los laboratorios y talleres. De hecho, sí me iba a dar las vueltas a los laboratorios para ver quién quería material del que habíamos tomado. Uh-huh. En este caso, en el CDT, donde se desarrolla, se lleva lo que es a cabo la materia del proyecto integrador, eran los que principalmente los, por decirlo así, surtíamos, porque llegan muchos motores, muchos cables.
Y les servían a ellos.
Ahorita que se nos dio la facilidad de que se nos está proporcionando laboratorio para hacer las prácticas, lo que quiero hacer también es volver el programa un poquito más didáctico para los chavos que están haciendo el servicio con nosotros en el programa de Rotronic, para que puedan, porque todo mundo a veces tenemos ese miedo de querer arreglar algo y si lo rompo y si me lo echo.
Claro.
Entonces aquí la ventaja que se va a tener es que como es material recuperado, pues van a ser por ejemplo tabletas que la gente tira, teléfonos antiguos que la gente tira, todo ese tipo de cosas, es darle la facilidad a los chavos de que puedan ir practicando repararlos sin el miedo de destruirlos.
Ah, bueno, claro, y que aprendan que las partes que están adentro muchas veces son muy útiles. Ya estamos por irnos. Servicios sociales, ilustradores que nos apoyen, Agenda Ambiental, por favor, agenda.ambiental o @slp.mx para diferentes proyectos educativos y demás que tenemos, estudiantes de diseño, comunicación, etcétera. Nos vemos el próximo miércoles.
Revoluciona tus ideas. Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444-037782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx. Tú eres la promesa de una generación. Formas parte de un gran número de personas comprometidas con un mundo mejor, más justo e igualitario. Eres la solución. Eres el cambio. Eres la revolución sostenible. Evoluciona tu entorno. Una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.